Vamos a ver la virtud de la semana. Vamos a estar trabajando en la semana con tacto. Tacto.
Tacto.
Vamos a definir tacto como la habilidad para, sin sacrificar la verdad y la justicia, decir lo correcto en el momento correcto y hacer lo adecuado en cada situación. Entonces, de nuevo, es la habilidad para, sin sacrificar la verdad y la justicia, decir lo correcto en el momento correcto y hacer lo adecuado en cada situación. ¿Sí? Tacto es la habilidad para, sin sacrificar la verdad y la justicia, decir lo correcto en el momento correcto y hacer lo adecuado en cada situación. Entonces, me gustaría que viéramos esta virtud en tres partes. ¿Sí? Primero, lo primero. La virtud cristiana del tacto considera los sentimientos de otros, pero considera en primer lugar la gloria de Dios y el bien de los demás. Es decir, el tacto sí considera cómo mis palabras y mis acciones van a hacer sentir a otros, pero eso no es lo primordial. Lo más importante es la gloria de Dios y el bien de los demás. El cristiano con tacto va a decir lo necesario, aun cuando pueda considerarse ofensivo. ¿Sí? Te leo Mateo 15, del 7 al 14. Mateo 15, del 7 al 14, dice el versículo 7. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. Y entonces es bastante impactante, creo yo, ver cómo Jesús interactúa y que todavía los discípulos vienen y preguntan, ¿sí te das cuenta que los ofendiste? Y la respuesta de Jesús es, bueno, pues son ciegos guías de ciegos. Y Jesús no está buscando ser ofensivo. O sea, su intención no es ofender, pero está interesado en la gloria de Dios. Y el problema con los fariseos es que hacen parecer que son, que están agradando a Dios cuando en realidad no lo están haciendo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, al hacer esto, guían a las personas a un lugar por el cual no deberían de ir. Y entonces Jesús está preocupado en un orden específico, primero por la gloria de Dios y después por el bien de los demás. Y eso implica que tiene que decirle a los fariseos lo que son, y en este caso son hipócritas. No está buscando ser ofensivo, pero está diciendo la verdad por la gloria de Dios y amor a los demás. Y entonces, el tacto que suprime la verdad no es tacto, es indiferencia. Si yo callo la verdad porque no quiero ofender a la persona frente a mí, entonces no estoy teniendo tacto, estoy siendo indiferente a la situación de la persona. Creo que es en Proverbios donde dice el autor que me hiera el justo con sus palabras. ¿Sí? Y es esta misma idea. Yo prefiero que haya un justo que venga y me diga la verdad, aunque me lastime, a que simplemente dejar ser ahí ignorado y que me dejen corriendo en mi necedad hasta que muera. ¿Sí? Entonces, el tacto nunca significa no decir la verdad, pero más bien tiene que ver con cómo decimos la verdad. Y este es el segundo punto. William Hendrickson dice que el tacto es una virtud específicamente cristiana. Y dice esto porque, según sus palabras, el tacto tiene por padre al amor y por madre a la sabiduría. Y entonces, estos son dos pilares del tacto, amor y sabiduría. En el resumen de la ley, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces podemos definir el amor en cierta forma como buscar el bien que deseamos para nosotros mismos, para otros. ¿Sí? Amar es buscar el bien que deseamos para nosotros mismos, pero para otros. ¿Sí? Y aquí la pregunta entonces es, ¿qué deseamos? O bueno, ¿qué deberíamos desear? Deberíamos desear parecernos más a Cristo, glorificar a Dios. ¿Qué deberíamos buscar para los demás? Que se parezcan más a Cristo, que crezcan en gracia y en conocimiento de Dios. ¿Sí? Deberíamos buscar ser edificados y edificar a otros en Cristo. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando estamos moviéndonos y motivados por el amor. Por eso en Efesios Pablo dice que deberíamos de hablar la verdad en amor y que hablando la verdad en amor todos vamos a crecer y vamos a ser edificados. ¿Sí? Verdad en amor y amor en verdad. El segundo pilar es la sabiduría. Babing define la sabiduría como elegir el mejor fin y el mejor medio para llegar a él. Elegir el mejor fin y el mejor medio para llegar a él. Podemos pensar, por ejemplo, en Pablo escribiendo los Corintios. La carta de Primera de Corintios está llena de fuertes exhortaciones hacia los corintios que buscan la edificación de la iglesia. Incluso cuando llegamos al capítulo 13, en donde leemos acerca del amor, en el contexto de lo que Pablo está haciendo, esto hubiera sido recibido como algo duro, porque Pablo les está llamando al amor y les está diciendo el problema es que ustedes no están amando. Así se ve el amor y ustedes no se ven así. Y sin embargo, Pablo tiene en mente algo claro, el mejor fin, la edificación de la iglesia. ¿Y cuál es el mejor medio para llegar allá? Y empieza a escribir. Y algo interesante de Pablo es que, si te fijas, él siempre va al evangelio. Él no regresa a la ley y hace demandas de la ley, sino que regresa al evangelio y dice, contempla a Cristo y su obra, y de ahí vive en respuesta a esto. ¿Sí? Ahora, en esta parte de sabiduría, el tacto nos llevaría a siempre considerarnos con humildad y reconociendo que nosotros podemos caer en lo mismo que las personas a nuestro alrededor. Algo que me asombra mucho en lo personal es la forma en que Dios se relaciona en el Antiguo Testamento con las personas a través de preguntas, y que lo hemos platicado con los niños. Dios viene y hace preguntas como si no supiera, siendo que Dios lo sabe todo. Sí, Dios lo sabe todo. Y sin embargo, invita a las personas a dialogar, a expresarse, ahora sí que a derramar su corazón, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde vas? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Sí. Eso para nosotros debería ser un modelo. Muchas veces erramos en que creemos que sabemos más, sobre todo en nuestro trabajo como maestros, creemos que sabemos más que los niños, y entonces llegamos y decimos las cosas y creemos que estamos teniendo tacto porque les decimos, ay, chiquito, mira, es que... Pero en realidad el tacto nos debería llevar a dar un paso atrás. Todo lo que el niño hace que nosotros decimos, híjole, el niño estaba batallando con su, no sé, con su egoísmo. Bueno, yo también batallo con mi egoísmo. No estoy yo libre de eso. Y entonces debería de acercarme al niño y debería de hacer preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? ¿Sí? ¿Qué ves en tu corazón? ¿O cómo la Biblia habla a esto que tú estás haciendo? Y luego deberíamos de invitar al niño a tomar una decisión, igual que Dios lo hace en Deuteronomio. Por ejemplo, le dice al pueblo, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Y es lo que tratamos de hacer con los niños. Y en realidad con todos, siempre considerando nosotros mismos, considerando que si estuviéramos en el lugar de la persona, probablemente haríamos lo mismo o algo todavía peor. ¿Sí? Y entonces el tacto tiene por pilares al amor y a la sabiduría. Y por último, el tacto construye puentes. Newton dice, tacto es la habilidad de elaborar un argumento sin hacer un enemigo. El mismo Newton de la física. Tacto es la habilidad de elaborar un argumento sin hacer un enemigo. Y esto sí está bien difícil. Si lo que queremos es tener razón. Pero si lo que queremos es amar a la persona bien y servirla, entonces esto va a ser mucho más fácil. Porque mi argumento no tiene la intención de mostrar que yo estoy bien y tú estás mal, de que yo tengo razón, de que deberías de hacer lo que yo digo. Mi argumento simplemente busca edificarte. ¿Sí? aun cuando en este momento no quieres la edificación, ese es mi objetivo. Y entonces yo voy a poder incluso ser tomado como el que perdió, entre comillas, la discusión. No importa. Sí. Lo que estoy buscando es edificarte, no ganar, no tener razón. Primera de Corintios 9, 20 al 22. Pablo dice, a los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y entonces Pablo no está diciendo aquí que sus valores o su moral son flexibles y puede cambiarlos como quiera, sino que más bien lo que está diciendo es, me pongo de manera que podamos identificarnos, ¿sí? Si tú eres judío, no inventes, yo también soy judío, ¿sí? No, es que yo estoy bajo la ley, yo sé exactamente lo que es estar ahí. Bueno, es que yo estoy sin ley, yo sé exactamente lo que es estar ahí, ¿sí? Y entonces, siempre que estamos hablando con una persona, algo que deberíamos de trabajar por hacer es ponernos en sus zapatos y luego mostrarle a la persona que no estamos hablándole desde una superioridad moral, yo sí sé y tú no, sino que estamos junto con ella. Lo que estamos tratando de hacer no es elevarla a nuestro nivel, sino que estamos caminando junto a esa persona, ¿sí? Y deberíamos, entonces, el tacto va a demandar de nosotros que vamos a tener que abrir nuestros corazones y muchas veces vamos a tener que mostrarnos vulnerables, aunque la persona frente a nosotros puede aprovechar esa oportunidad. Sin embargo, lo que nos motiva de nuevo es el amor. Yo quiero amar a esta persona como yo he sido amado, ¿sí? Y eso significa que igual que Cristo se dio por nosotros y tú y yo venimos a Cristo y aún así pecamos una y otra vez y Él nos sigue amando, de esa misma manera nosotros nos damos a otros, aun cuando ellos pequen contra nosotros. ¿Sí? Para los niños, baja esto en el sentido de aplícalo tal vez en tres áreas, ¿no? La primera sería en el patio de recreos. El tacto debería de verse por sobre todo cuando hay algo que te está molestando o algo que consideras injusto o algo que te parece que no debería de ser así. Y entonces, en ese momento, tú debes recordar que tú también has sido injusto, que tú también has hecho trampa. Y deberías de mesurar tus palabras y la forma en que hablas, ¿sí? Aplícalo en sus relaciones con sus iguales como hermanos o dentro de la congregación, ¿sí? En el sentido de deberíamos de siempre buscar ayudar a otros. Y si tú sabes que alguien está haciendo algo malo y no le adviertes de lo que está haciendo que es malo, está siendo indiferente, y eso es lo opuesto del amor, ¿sí? Deberías de hablar con las personas que sabes que están haciendo algo malo. Hace poquito los muchachos en mi salón me decían que el año pasado había una muchacha que hacía trampa frecuentemente en el score y lo hacía llevándose un lápiz chiquitititito y ella siempre traía sudaderas muy grandes. Entonces las escondía en la sudadera y nosotros no nos dábamos cuenta porque ella siempre tenía sus manos así escondidas dentro de la manga. Pero ellos sí sabían y nadie le dijo nada. Nadie le dijo nada a ella y nadie nos dijo nada a nosotros. Y eso no es amor, eso es indiferencia. La muchacha está incurriendo en algo que es malo para ella. ¿Sí? A mi supervisor no me estás haciendo daño, te estás haciendo daño tú solo. Y nadie intervino para decir no lo hagas o así no va a funcionar. Simplemente estás pecando y eso destruye a ti y destruye el orden de lo que Dios ha creado. ¿Sí? Entonces, extiéndelo en eso. Y finalmente, extiéndelo hacia los papás en el sentido de ¿cómo hablas de tus papás? Sobre todo creo los más grandes empiezan ya a muchas veces malamente a ver un poco más crítico las cosas que sus papás hacen y entonces empiezan muchas veces a juzgar si es bueno o malo lo que sus papás están haciendo, olvidándose que si ellos fueran papás probablemente harían exactamente lo mismo o algo peor. Y se entiende, no sabes lo que es ser papá hasta que eres papá. Pero deberíamos de invitarlos a considerar, ¿sí?, lo que significa estar ahí. Entonces, pues que Dios nos dé sabiduría.